La joven mujer desapareció en el camino desde la parada hasta su casa. Las autoridades comenzaron la búsqueda, suponiendo que sería un caso sencillo. Para sorpresa general, sin embargo, este caso se convirtió en una de las historias más complicadas y sensacionales en la historia criminal de Gran Bretaña. Aunque la investigación se cerró oficialmente bastante pronto, las consecuencias siguen generando acalorados debates hasta el día de hoy. Helen McCourt nació el 29 de julio de 1965 en la pequeña ciudad inglesa de Bootle. Pronto la familia se amplió con un hermano menor, del que Helen cuidó desde pequeña. Más tarde, los padres se separaron. La madre de Helen formó una nueva familia y se mudaron al tranquilo pueblo de Billinge, cerca de la ciudad. Billinge era conocido por su tranquilidad. Los incidentes graves eran una rareza aquí. Los habitantes se conocían bien y se sentían seguros. Helen creció en esta atmósfera pacífica, rodeada de amigos y complaciendo a sus padres con su comportamiento. Después de completar su educación, la joven encontró trabajo en una compañía de seguros en Liverpool. Se quedó viviendo en Billinge y viajaba diariamente a la oficina en tren y autobús. El 9 de febrero de 1988, Helen se dirigió al trabajo como de costumbre. Originalmente, ella y su madre habían planeado almorzar juntas, ya que trabajaban cerca una de la otra. Pero el clima empeoró repentinamente. Se levantó un fuerte viento y comenzó a llover. Por eso decidieron posponer el almuerzo conjunto para otro día. La madre de Helen solía llegar a casa más temprano que su hija. Poco antes de terminar el trabajo, Helen la llamó y le dijo que tenía una cita esa noche. Pidió que le guardara la cena caliente para poder arreglarse. Normalmente, Helen llegaba poco después de las 5, pero ese día obviamente se retrasó, lo que preocupó a su madre. Poco después, las noticias informaron que un árbol había caído sobre las vías del tren debido a la tormenta, interrumpiendo temporalmente el tráfico ferroviario. Alrededor de las 7 de la tarde, cuando la madre volvió a preocuparse, decidió llamar a la compañía ferroviaria. Después de explicar la situación, se enteró de que el problema con el árbol había ocurrido en una sección diferente y no había afectado la ruta de Helen. En este punto, la mujer comenzó a preocuparse seriamente por su hija. Helen casi siempre llegaba a casa puntualmente e informaba de cualquier retraso. A pesar de la falta de teléfonos móviles, podía llamar desde el trabajo o desde una de las numerosas cabinas telefónicas públicas. La madre pensó que algo desagradable podría haberle sucedido a Helen debido a la tormenta. Por ejemplo, la fuerte lluvia y el viento podrían haber provocado una caída y una lesión. La madre preocupada y su hijo comenzaron a llamar a los hospitales cercanos, con la esperanza de encontrar a alguien que se pareciera a Helen. Pero su búsqueda fue infructuosa. Suponiendo que la hija podría haberse quedado más tiempo en el trabajo, la mujer contactó con la oficina. Allí le dijeron que Helen ya había dejado el lugar de trabajo hace varias horas. Los amigos de la joven tampoco tenían idea de dónde podría estar. Entonces, la madre, el padrastro y el novio de Helen decidieron buscarla ellos mismos. Siguieron la ruta habitual de la joven desde el trabajo a casa. Helen siempre tomaba el mismo camino. Subía al tren en Liverpool, viajaba hasta St. Helens y desde allí tomaba el autobús a Whiston. Después de no encontrar rastro de Helen, la familia acudió a la policía. Los agentes informaron inmediatamente a sus colegas en Liverpool y alrededores y difundieron una descripción de la desaparecida, pero la búsqueda no dio resultado. A la mañana siguiente, cuando Helen todavía no había aparecido ni se había puesto en contacto, los policías comenzaron a reconstruir su ruta y el transcurso de la noche. Tenían que averiguar en qué punto de su camino había desaparecido la joven. Los investigadores pidieron ayuda al público y entrevistaron a los colegas de Helen, al personal de la estación de tren y a las compañías de autobuses. Finalmente, llegaron a una conclusión inesperada. Los investigadores confirmaron que la joven efectivamente había tomado el tren y luego el autobús a su pueblo aquella noche. Esto causó confusión, ya que desde la parada hasta su apartamento era un tiro de piedra, apenas 200 metros. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que algo desagradable le hubiera ocurrido a Helen en el camino a casa, porque si hubiera sido un incidente ordinario, ya la habrían encontrado. Empezaron a revisar el círculo cercano de Helen, ya que en tales situaciones a menudo están involucrados conocidos. Su novio y su padrastro tenían coartadas sólidas para esa noche. Los amigos y conocidos de la joven también fueron excluidos del círculo de sospechosos. Con equipos de búsqueda de 120 agentes, la policía peinó cuidadosamente el área entre la parada y la casa de Helen. Buscaban todo tipo de pistas, prendas de vestir o objetos que alguien extraño pudiera haber perdido. Al mismo tiempo, se difundía información sobre la desaparición de la joven en los pueblos cercanos. Los buzos examinaron las aguas cercanas, mientras los policías iban de puerta en puerta interrogando a los residentes. También visitaron todas las tiendas, pubs y cafeterías de Billing. La conversación con el personal del pub George and Dragon proporcionó la primera pista, ya que este local estaba cerca de la casa de Helen y ella ocasionalmente lo frecuentaba con amigos. La investigación reveló que el dueño del local le había negado la entrada al bar a Helen unos días antes del incidente debido a un desagradable altercado. Ella había tenido una discusión con una clienta ebria que accidentalmente le había derramado una bebida encima. Helen no quería pelear y fue al baño para refrescarse, pero la mujer la siguió y mostró un comportamiento agresivo. La situación escaló tanto que la desconocida intentó golpear a Helen. Finalmente, el dueño del bar les pidió a ambas que se fueran y no volvieran. Para aclarar esta historia, los agentes visitaron el bar al día siguiente para hablar con el dueño, Ian Sims. Además, este lugar estaba justo en el camino de Helen desde la parada de autobús hasta su casa. Ian relató lo sucedido aquella noche y explicó que tuvo que pedirles a ambas mujeres que se fueran para no molestar a los demás clientes. Durante la conversación, el bar se llenó de gente y se volvió ruidoso. Los policías le sugirieron a Ian continuar la conversación en la comisaría, donde estaría más tranquilo. Y entonces ocurrió algo extraño. El hombre se puso visiblemente nervioso. Se negó a ir con ellos e intentó terminar la conversación. Esto despertó las sospechas de los investigadores. ¿Podría tener algo que ver con la desaparición de Helen? Decidieron examinar más de cerca la personalidad de Ian y se enteraron de su reputación como mujeriego. A pesar de estar casado y tener dos hijos, Ian coqueteaba constantemente con otras mujeres, y todos los lugareños lo sabían. Los agentes del orden también descubrieron que este hombre a menudo prestaba especial atención a Helen. Cuando ella visitaba su local, él le ofrecía golosinas gratis e intentaba iniciar una conversación, pero la joven no mostraba interés. A ella le parecía extraño este comportamiento de un hombre casado con dos hijos. Los investigadores lo visitaron de nuevo y preguntaron qué había estado haciendo la noche de la desaparición de Helen. El hombre dijo que había pasado tiempo con una conocida cercana en la habitación sobre su local. Según sus palabras, a menudo pernoctaba allí porque estaba preocupado por la seguridad de su negocio. Los investigadores hablaron con la mencionada dama, y aquí les esperaba un descubrimiento inesperado. La mujer dijo que efectivamente habían acordado encontrarse alrededor de las 7 de la tarde. Sin embargo, ese día él la había llamado y le había pedido que viniera mucho más tarde. Finalmente, ella llegó alrededor de las 7:30, pero el dueño no estaba allí. Él no regresó hasta poco antes de las 11. Esto parecía extremadamente sospechoso. Obviamente, Ian no le había dicho la verdad a la policía sobre su paradero, lo que inmediatamente atrajo la atención de los investigadores. Otro detalle llamó la atención de los investigadores como inusual. Se podían ver marcas frescas en el cuello del hombre. explicó que las había recibido durante una pelea con su esposa cuando ella se enteró de su aventura. Sin embargo, al hablar con la mujer, ella negó haber tocado a su marido de alguna manera. Los policías hablaron nuevamente con Ian y su historia cambió. Ahora afirmaba que las marcas se habían producido cuando separó a Helen y a otra clienta ebria la noche en que hubo una pelea en el pub. Los investigadores hablaron con la mujer mencionada y ella tampoco confirmó esta historia. Según sus palabras, no hubo forcejeo y ninguna de ellas dejó marcas en el dueño del bar. Pronto la policía tuvo un testigo que les proporcionó información inquietante. La noche que Helen desapareció, él caminaba por la calle y de repente escuchó un agudo grito femenino. El sonido venía directamente del bar, pero se silenció rápidamente. Dadas todas las circunstancias, los investigadores comenzaron a sospechar que Ian Sims podría estar relacionado con la misteriosa desaparición de la joven. Sin embargo, él continuaba negando todo. Los investigadores necesitaban pruebas sólidas para vincularlo al caso. De lo contrario, se encontrarían en un callejón sin salida. Al examinar el vehículo de Ian, los oficiales hicieron dos descubrimientos inquietantes. El primero fueron varias manchas de origen desconocido. El segundo fue un pendiente de mujer en el suelo del vehículo. La joya fue mostrada a la madre de Helen, quien la identificó con certeza como perteneciente a su hija. Tras esto, Ian fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en la desaparición de Helen, aunque su destino aún era incierto. Al registrar el bar y el apartamento en el primer piso, se encontraron nuevas evidencias. En ambos lugares se descubrieron rastros apenas visibles que aparentemente habían sido limpiados. En una de estas manchas, los expertos encontraron una huella digital de Ian. En el apartamento también se encontró la parte faltante del pendiente hallado en el coche. A pesar de las evidencias recolectadas, el hombre seguía negándolo todo. Los investigadores sospechaban que algo terrible le había sucedido a Helen, pero necesitaban encontrarla. De lo contrario, el tribunal podría absolver a Ian. Suponían que las manchas en el bar, el apartamento y el coche estaban relacionadas con la joven. Sin embargo, en aquellos años apenas se empezaban a utilizar los análisis de ADN en criminología, y realizar tal investigación no era sencillo. Ian mismo afirmaba que las manchas provenían de su perro, que se había lastimado la pata. Para avanzar en la investigación, los investigadores acudieron al público y pidieron ayuda para una búsqueda más amplia. Más de 2,000 personas se ofrecieron como voluntarias, incluyendo lugareños y residentes de las comunidades vecinas. Los voluntarios, junto con los agentes del orden, registraron minuciosamente los alrededores de Billinge, incluyendo bosques y campos. Pronto surgió una nueva pista en el caso, pero no fue descubierta por un voluntario. A 25 kilómetros del pueblo, en la localidad de Hollins Green, un hombre que paseaba a su perro notó una toalla con manchas sospechosas en el suelo. Al mirar más de cerca, encontró otra toalla similar y varias fundas de almohada. Junto a ellas había calcetines de hombre, un suéter y ropa interior. En algunas prendas se podían ver marcas inquietantes. El hombre informó del hallazgo a la policía y los objetos fueron llevados para su examen. Sin embargo, hubo una complicación. Debido a la distancia de Billing, los oficiales de otra comisaría acudieron al lugar. No establecieron ninguna conexión entre este hallazgo y la desaparición de Helen McCourt. Por esta razón, los investigadores a cargo de su búsqueda ni siquiera sabían del descubrimiento de estos objetos. Finalmente, los policías sí reconocieron una conexión entre estos casos. Les ayudó la inscripción en el suéter encontrado. En el objeto encontrado había una inscripción que publicitaba una marca de cerveza que se estaba vendiendo en oferta en el bar George and Dragon. Cuando los investigadores se enteraron de esto, sospecharon que todos estos objetos muy probablemente pertenecían a Ian Sims. Los investigadores tenían muchas muestras para analizar, pero faltaba una pieza de evidencia crucial para solicitar un examen más detallado. En el 88, tales métodos aún no estaban muy extendidos. La policía decidió comparar las muestras del bar, del coche de Sims y de los objetos encontrados con los análisis de los parientes cercanos de Helen, sus padres y su hermano menor. Los resultados mostraron una coincidencia muy estrecha, prácticamente garantizando una relación familiar. Esto reforzó la convicción de los investigadores de que las manchas pertenecían a Helen y apuntaba claramente a la participación de Ian en su desaparición. El problema era que los tribunales en Gran Bretaña rara vez emitían condenas en tales casos sin la evidencia principal. Por muy graves que fueran las pruebas, a los ojos de la justicia siempre quedaba la más mínima posibilidad de que la persona desaparecida pudiera seguir con vida. La policía esperaba reunir más información contra Ian y entrevistó a todos sus conocidos. Una conversación con la limpiadora del bar reveló un nuevo episodio sospechoso. La mujer informó que la mañana después de la desaparición de Helen, ella había llegado al trabajo como de costumbre para limpiar las instalaciones. Para su sorpresa, la mujer encontró al dueño haciendo una limpieza a fondo. Estaba fregando vigorosamente pisos, paredes y mesas, y por lo visto llevaba un buen rato haciéndolo. Lo extraño de la situación era que algo así nunca había sucedido antes. Normalmente, el hombre todavía estaba durmiendo en su apartamento en el piso de arriba cuando la limpiadora llegaba para el turno de la mañana. Ante la sorprendida pregunta sobre el motivo de esta repentina limpieza, Ian explicó que supuestamente su perro había hecho un desastre. Otro testigo informó a las autoridades que esa noche, cuando pasó por el bar, había escuchado el ruido de una aspiradora funcionando. Los agentes de la ley sospechaban que Ian había pasado toda la noche tratando de eliminar cualquier rastro, pero no lo había logrado completamente. A pesar de la acumulación de hechos sospechosos, el caso aún no llegaba a los tribunales. Los investigadores continuaron la búsqueda de la desaparecida, pero incluso las operaciones a gran escala no dieron resultados. Un mes después, surgió una nueva pista. Un transeúnte que paseaba por la orilla del río a unos 30 kilómetros de Billings notó un bolso de mujer en la hierba. Al mirar dentro, encontró documentos a nombre de Helen McCourt. Los policías que llegaron a la escena pronto encontraron más evidencia. Cerca, descubrieron ropa que se había visto que la joven llevaba el día de su desaparición, así como el segundo pendiente que hacía juego con el encontrado en el coche de Ian. Sin embargo, las investigaciones posteriores llevaron a los investigadores a un hallazgo aún más inquietante. Cerca se encontró un ovillo de cable en el que estaban enredados mechones de cabello. El análisis de laboratorio confirmó que pertenecían a Helen McCourt. Al examinar el bolso de la joven, los investigadores encontraron un recibo de una farmacia en St. Helens. Resultó que Helen había comprado allí la noche que fue vista por última vez, poco antes de tomar el autobús a Billing. Los policías encontraron todos los artículos comprados junto al bolso, excepto un cepillo de dientes. Curiosamente, el artículo de higiene faltante no se encontró a 30 kilómetros del pueblo donde estaba el bolso, sino en el bar de Ian Sims, donde los investigadores continuaron su minucioso examen. Allí también lograron encontrar una horquilla para el cabello que la madre de Helen identificó como la que la joven había usado para ir al trabajo aquella mañana. En el bar se encontró otra prueba importante, un mechón de cabello de una mujer, cuya pertenencia a Helen fue confirmada por un análisis. Sin embargo, los investigadores siguieron buscando nuevas pistas y enviaron la ropa encontrada de la joven para su examen. Los expertos descubrieron en ella fibras de alfombra idénticas a las del bar George and Dragon. Además, encontraron rastros de pelo del perro de Ian en la ropa. Posteriormente, los expertos examinaron dos anillos y una pulsera que le habían quitado al hombre tras su arresto. En ellos encontraron restos de tierra que coincidían con el suelo de la zona donde previamente se habían encontrado las toallas sucias y las cosas de George. Pronto apareció otra prueba. Cerca de la pequeña ciudad de Rixton, a 24 kilómetros de Billings, se encontró una pala. Resultó que pertenecía a Ian Sims y probablemente había sido utilizada en relación con la desaparición de Helen. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de cientos de voluntarios, aún no se lograba encontrar a la joven. Los familiares de Helen, ante las numerosas pruebas, apenas dudaban de un triste desenlace. Sin embargo, la falta de una confirmación definitiva les impedía despedirse adecuadamente y estar seguros de que el culpable sería castigado justamente. Ian negaba obstinadamente su participación en el incidente, pero finalmente el caso llegó a los tribunales. Las audiencias comenzaron un año después de la desaparición de Helen, en febrero del 89. Fue uno de los primeros casos en Gran Bretaña en los que se intentó responsabilizar a alguien sin que se hubiera encontrado a la persona desaparecida. Por lo tanto, a pesar de las impresionantes pruebas, la acusación dudaba del éxito. Según su versión, Helen bajó del autobús aquella noche y tomó su camino habitual a casa. Al pasar por el pub George and Dragon, llamó la atención de Ian Sims, quien inició una conversación con algún pretexto. Posiblemente el hombre quería discutir el incidente por el cual le había prohibido visitar su local. Los investigadores sospechaban que Ian podría haber ofrecido a Helen resolver el conflicto y levantar la prohibición del pub, considerando que este era casi el único lugar en Billinge que Helen podía visitar con amigos, estaba interesada en resolver el problema. Aparentemente, el hombre la invitó al local, que en ese momento ya no tenía clientes. Poco después ocurrió algo inesperado, lo cual es confirmado por el testimonio de un transeúnte casual. Un grito femenino llegó hasta él, que se apagó rápidamente. Después del encuentro con Helen, Ian usó un trozo de cable eléctrico y la llevó a su apartamento en el segundo piso. Allí posiblemente ocurrió algo desagradable, tras lo cual esperó hasta el amanecer y llevó a Helen al coche. El hombre la llevó lejos de Billing y la ocultó. Luego distribuyó sus cosas, su propia ropa y otros objetos en varios lugares remotos. Sobre sus motivos había varias suposiciones. La primera era de naturaleza personal. Por los informes de muchos testigos, los investigadores sabían que Ian había mostrado interés en la joven varias veces, pero ella siempre lo había rechazado. Posiblemente aquella noche vio una oportunidad de llevar a cabo sus desagradables intenciones. La segunda suposición era que durante la conversación entre ellos surgió un malentendido, y él le hizo daño en un arrebato de ira. No se puede descartar que él y Helen empezaran a discutir y ella amenazara con contarle a su esposa sobre sus constantes intentos de acercamiento, pero esta versión parecía menos creíble. Después de que la acusación presentó su caso ante el tribunal, llegó el turno de Ian. Seguía proclamando su total inocencia y presentó su versión, y fue una de las apariciones más inusuales de una persona acusada de un delito tan grave. El hombre afirmó que alguien lo había engañado. Alguien había entrado en su bar, se había puesto su ropa, había atraído a Helen allí y le había hecho daño. Luego, la había metido en el coche de Ian y la había escondido en un lugar desconocido, utilizando las propias herramientas de Ian. Después, el malhechor había devuelto el coche al bar y había desaparecido, dejando al inocente dueño del pub bajo sospecha. Tales declaraciones extrañas solo reforzaron la convicción del jurado de que Ian estaba involucrado en el incidente. Su historia parecía completamente increíble. Posiblemente ante la probabilidad de una sentencia dura, decidió burlarse del sistema judicial y de los familiares de Helen. Finalmente, Ian fue declarado culpable el 14 de marzo del mismo año. Fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional no antes de 16 años. Desafortunadamente, las pruebas para los familiares de Helen no terminaron ahí. Las fuerzas del orden y los voluntarios continuaron la búsqueda, pero sin éxito. Tres años después de la sentencia, la madre de la joven envió una carta a Ian. Le suplicaba que le dijera dónde estaba su hija. Después de un tiempo llegó una respuesta, pero solo contenía insultos y amenazas. Ian prometió vengarse de la mujer tan pronto como fuera liberado de la prisión. Apeló varias veces, pero todas fueron rechazadas. No fue hasta el año 2004, cuando Ian ya había pasado 15 años tras las rejas, que una de las apelaciones fue aceptada y el caso fue devuelto para revisión. Sin embargo, esta decisión no resultó en absoluto a su favor. El análisis moderno del material genético permitió a los expertos examinar las pruebas y llegar a una conclusión definitiva sobre la participación de Ian en el incidente. Como resultado de la revisión del caso, su tiempo de prisión en realidad se alargó. Después de 16 años, Ian intentó varias veces obtener la libertad condicional, pero todas sus solicitudes fueron rechazadas. Mientras tanto, los familiares de Helen no abandonaron sus esfuerzos por conocer su paradero. En el año 2015, la madre de la joven lanzó una campaña pública para cambiar la legislación vigente. Propuso privar a los condenados del derecho a la libertad condicional mientras no revelaran el paradero de la persona desaparecida. La mujer se comunicó activamente con los medios, se dirigió a la primera ministra Theresa May y organizó una petición que fue apoyada por cientos de miles de personas. Gracias a sus esfuerzos, el asunto se discutió en el Parlamento y al principio, los políticos evaluaron positivamente la posibilidad de aprobar tal ley. Sin embargo, el proceso se alargó y la iniciativa se fue posponiendo repetidamente. Todos estos retrasos llevaron a que Ian Sims finalmente obtuviera la libertad condicional en noviembre de 2019, después de 30 años de prisión. Esto fue un duro golpe para la familia de Helen, ya que prácticamente habían perdido la esperanza de conocer su paradero. Tres meses después de la decisión, Ian Sims, de 63 años, fue liberado y volvió a una vida normal. Desafortunadamente, su tiempo en libertad fue breve. A finales de junio de 2022, el hombre falleció debido a una enfermedad, sin haber revelado el secreto del paradero de Helen. La madre de la joven, todavía llena de determinación, no pierde la esperanza. Ahora espera que Ian posiblemente haya compartido información con alguno de sus compañeros de prisión. Además, sigue luchando por la aprobación de una ley que impediría la libertad condicional de los condenados si se niegan a revelar el paradero de los desaparecidos. Así, la historia de Helen McCourt se extiende por décadas, aunque el caso en sí se resolvió en muy poco tiempo. A pesar de las pruebas irrefutables contra el culpable, este mantuvo obstinadamente el silencio sobre los detalles importantes que habrían permitido a los familiares de Helen despedirse y comenzar a sanar sus heridas emocionales.